Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a lanzar el globo sonda de la rebaja de impuestos a los carburantes, pero no ha explicado cómo piensa hacerlo. Quizás la clave, pues la encontremos a partir del próximo jueves, fecha en la que se reúne el Consejo de Europa y donde se pueden marcar ya las directrices en materia energética. El gobierno va a esperar a ver qué se dice allí, en Europa, para justificar las medidas que luego vaya a aplicar aquí en España. De hecho, Sánchez ya ha puesto como fecha el próximo 29 de marzo para presentar un plan nacional de respuesta a la crisis. Mientras llega ese día y hasta que se aplique una rebaja de impuestos, pues el gobierno sigue viendo cómo aumenta la recaudación por cada litro de gasolina. Así que, desde este punto de vista, prisa, lo que se dice prisa, pues parece que no tiene demasiada. Ahora bien, la presión social es lo suficientemente alta como para no poder esquivar medidas inmediatas. ¿Cuáles son? Pues esa es la gran pregunta. Ahora mismo, por cada litro de gasolina, el Estado se lleva un 47%. Es decir, si este martes el precio medio es de 1,86 euros, hoy el Estado está ingresando por diferentes impuestos 87 céntimos por litro de gasolina y por el diésel 79. Solo hay que imaginarse los millones de litros de combustible que se repostan cada día en España para hacernos una idea aproximada de lo que supone esta recaudación. Ahora mismo el gobierno puede hacer varias cosas. Puede optar por rebajar el IVA del 21 al 10%, eso sí, que nadie espere milagros permanentes de aplicarse esta rebaja del IVA, pues sería de forma temporal, como está pasando con el recorte de impuestos de la factura de la luz. Es decir, la rebaja del IVA no sería para siempre. Lo mismo podría ocurrir en el caso de rebajar el impuesto especial de hidrocarburos, que recauda más de 12.000 millones cada año. Este impuesto ahora recoge 400 euros por cada 1.000 litros de gasolina y Bruselas permite rebajarlo hasta los 359 euros. Esa es otra de las opciones. También habrá que ver si este recorte impositivo sería general para todos o bien se hace de forma sectorial, solo para los profesionales más castigados por esta subida tan importante de los precios. ¿Qué están haciendo el resto de países europeos? Pues, por ejemplo, Francia ha reducido de manera directa el precio de los carburantes 15 céntimos por litro. Portugal estudia una rebaja de impuestos y Polonia ya ha bajado el IVA del precio de los carburantes y lo ha dejado en el 8%, incluso antes de la guerra de Ucrania. Hay que tener en cuenta que, aunque parezca mentira, España es uno de los países de Europa con los impuestos más bajos en este asunto, en combustibles, ¿eh? Por cada litro pagamos un 50% en tasas, mientras la media europea es del 55%. Pero vamos, que al precio que está la gasolina y el diésel, esto no es ningún consuelo. Sí nos puede aliviar más el hecho de saber que hoy el precio del barril de petróleo, el barril de Brent, que es el que marca el precio en Europa, el de referencia, está cayendo y ahora se sitúa por debajo de los $100. La primera vez desde que empezó la guerra en Ucrania. No deja de ser una buena noticia, que sería muchísimo mejor si se acaba reflejando finalmente y pronto en los surtidores. Pues hay más noticias destacadas que tienes que conocer a esta hora, a la 1:03, y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Contamos, Pilar, que Mercadona cerró el 2021 con un beneficio neto de 680 millones de euros, un 6,4% menos que el 2020 por el aumento de los costes energéticos y las materias primas. Eso sí, las ventas han crecido hasta los 25.517 millones de euros. El presidente de Mercadona, Juan Roig, ha pedido que se cambie el sistema de generación del precio de la energía y da esta receta para afrontar la inflación.
Que no nos den subvenciones, que cuando suba, que baje el IVA. ¿Cómo se baja? Pues no lo sé. Nosotros sí que sabemos hacerlo en Mercadona.
Además, el presidente de Mercadona ha explicado que en el momento actual no hay desabastecimiento por la crisis en Ucrania y pide que no se genere una alarma innecesaria. Mira por dónde, hablando de precios, sube la luz. Pagaremos 263,65 euros el megavatio hora. Hoy es un 1% más barata que ayer, con una media de 249,66 euros. Y no se han encontrado restos de ADN en las más de 100 muestras obtenidas en los vehículos de Miquel Ricart, único condenado por el triple crimen de Alcácer, y Antonio Anglés, prófugo de la justicia y principal sospechoso. El pasado 27 de enero se cumplieron 29 años del hallazgo de los cadáveres de Miriam, Toñi y Desiré, las tres chicas de entre 14 y 15 años que habían desaparecido más de dos meses antes. Y vamos a estar muy pendientes de lo siguiente. La calidad del aire es hoy extremadamente desfavorable en todas las zonas de España afectadas por esa lengua de polvo en suspensión que ha llegado desde la zona del Sáhara. A este polvo se suma que aún tenemos sobre nosotros a la borrasca Celia, que seguirá dejando lluvia hasta el próximo viernes. Y más de 750.000 personas visitaron la Mezquita Catedral de Córdoba en 2021. Dos de cada tres visitantes fueron de procedencia nacional. Las cifras suponen un incremento en esas visitas de un 58% con respecto al año 2020. Y hoy, cuando se cumplen 11 años del inicio de la guerra en Siria, en nuncio en aquel país, el cardenal Mario Zenari ha pedido que el pueblo sirio no caiga en el olvido. Recuerda que el conflicto ha provocado 500.000 de muertos y más de 11.5 millones de desplazados internos y externos.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Del Madrid, pendiente de las lesiones de Benzema, Mendy y Rodrigo.
Después de la victoria por 3-0 en Mallorca, que le coloca con 10 puntos de ventaja sobre el Sevilla, el Real Madrid está pendiente ahora del alcance de las lesiones de Benzema, Mendy y Rodrigo para el partido contra el Barcelona. ¿Qué datos tenemos, Melchor Ruiz?
Bueno, hoy la plantilla tiene jornada de descanso, pero Karim Benzema ya se ha pasado por la Ciudad Deportiva del Real Madrid para empezar a tratarse con los fisioterapeutas en Valdebebas de esas dolencias que tiene en la pierna izquierda. Mañana se le va a practicar una resonancia en el caso de Ferran Mendy. Hoy descansa en su domicilio, mañana pruebas de imagen para conocer el alcance de la lesión en su aductor, mientras que Rodrigo es el que parece más leve. Mañana se le va a revisar ese pie derecho, aunque solo parece un golpe.
Y hoy a las 9:00 p.m, partido de vuelta de la Liga de Campeones en Old Trafford, Manchester United Atlético de Madrid con empate a 1 en la ida. Está pendiente Simeone de la recuperación de Condopia y Jiménez, que llegan muy justos al partido. Lo vamos a contar a partir de las 8:30 en el tiempo de juego.
Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Llevamos días hablando de la subida de la cesta de la compra. Se ha encarecido prácticamente todo. El aceite de oliva, el de girasol, que además sabes que va a escasear, pues debido a la guerra de Ucrania. Ha subido también la pasta, la carne, la alimentación infantil. Pero hay un producto que también ha subido muchísimo. De hecho, ha subido más que el resto. Y la verdad que poco estamos hablando de él. Y eso que es de los más consumidos en todo el mundo. Lo habrás tomado seguro esta mañana. Y puede que más de uno, porque estamos hablando, Ángel Correas.
Hola, Pilar.
Del café, que yo sé que tú eres cafetero.
Sí, bastante. Que no me falte el café, ¿eh? Bueno, desde luego son malos tiempos para los amantes del café, porque en solo 12 meses su precio se ha disparado un 102%. Es un producto muy importante en todo el mundo. De hecho, el comercio de café, se dice, mueve una cantidad de dinero en el planeta que solo está superada por el comercio del petróleo.
No hace falta decir que en nuestro país somos, pues eso, bastante cafeteros. Para hacernos una idea, según el Instituto Nacional de Estadística, de media, cada español consumimos 4 cafés al día. Así luego, claro, así luego algunos claro. Duermen que no duermen más.
Algunos están muy nerviosos.
Esto es más de 1,5 kilos de café al año y por persona.
Pues yo ahora mismo no podría vivir sin café. Me tengo que estar controlando mucho, porque sí que es verdad que me tomo una media de 4 o 5 cafés al día, pero me podría tomar más perfectamente. He tenido temporadas en las que me tomaba más. Yo no podría vivir sin café.
La verdad que tomo una media de unos 4 cafés al día, por la mañana sobre todo, porque tengo que trabajar. De hecho, muchas veces que no había, bajaba, aunque fuera a las 6:00 a.m, algún sitio hubiera abierto para comprarme café.
Tomo unos 4 al día y el más importante es el que tomo después de cenar. Me relaja y puedo dormir perfectamente.
Bueno, como dice esta
después
gente...
Después de cenar, ¿lo has escuchado,
bueno,
Correas?
Es que
y duerme perfectamente,
hay auténticos,
es una máquina.
Hay auténticos oyente. Profesionales, ¿eh? Hay auténticos profesionales del café. Bueno, como bien decían estos jóvenes, María, Silvia y Fernando, es por la mañana cuando más café se consume. En torno a un 63% de personas precisamente se lo beben cuando se despiertan. Y le sigue después ese café de después de comer, que para muchos es algo imprescindible, ¿no? Para no caer en el sueño de Morfeo durante la siesta, un 38%. Bueno, según la Organización Internacional del Café, España España ocupa el puesto número 19 en el ranking de países más consumidores. ¿Y sabes, Pilar, qué país encabeza esta lista, el país más cafetero del mundo?
No tengo ni idea.
Alucina, Finlandia. Consumen allí 12 kilos, ojo, 12 kilos de café por persona al año. No está nada mal, el triple que en España.
Madre mía, qué barbaridad. Bueno, pero ¿por qué ha subido tantísimo el café? Pues se debe a varios factores, principalmente a motivos medioambientales, sequías, heladas, también inundaciones que han afectado a los cultivos en dos países que son clave para la producción de arábica, que es la variante de mayor calidad. Nos estamos refiriendo a dos países, a Brasil y a Colombia. Pero al café, pues también le ha afectado la crisis de los contenedores, se ha encarecido el comercio marítimo y es un producto que se comercializa en gran medida precisamente a través de los barcos.
Bueno, en España hay multitud de negocios que tratan con el café, por ejemplo, esas tiendas de toda la vida en las que se muele y se envasa y donde, por cierto, huele de maravilla.
Sí, es una pasada cuando entras, ¿verdad? Y,
eso a mí se me hace la boca agua. Bueno, pues una de esas tiendas es Cafés Pozo, en Carabanchel, en Madrid.
Todo lo que vendemos es natural arábico y de muchas fincas, de muchos países. Mucho, o sea, ha subido muchísimo. Años unos 3,95 el paquete de cuarto de la artesanía que vendemos nosotros y ahora está 5,40.
Más de 2 euros en 2 años, que es una cantidad muy, muy, muy alta. Bueno, en la tienda Hombre Pet de Córdoba también lo han notado mucho. Federico llegó de Italia hace 7 años para montar su pequeño establecimiento. Dice que nunca antes había pagado tanto por el café.
La plantación del café, hay menos cantidad de oferta, ¿me entiende? Entonces, por esto, así nos han dicho, que es porque no ha llovido más. Sudamérica, África, Asia, si antes costaba el medio kilo a 7,50, ahora costaría 18. Hasta ahora hemos tenido una subida leve de los precios. ¿Por qué? Porque no hemos querido subir mucho el precio, ¿no? Pero a partir de abril sí que tendremos que subirlo, al menos de, no sé, 4 euros al kilo. Entonces no sé cómo la gente puede...
Pues el precio ha subido de origen, el precio ha subido también en las tiendas y también lo notamos en el precio final cuando nos tomamos ese cafetito, por ejemplo, en una cafetería. Claro, se ha encarecido la materia prima y a eso suma, por ejemplo, también cómo se encuentra ahora mismo la electricidad. Escucha al jefe de la cafetería Hipólita de Madrid.
Nosotros hicimos una subida de precios a principios de año, pero ya no hemos vuelto a tocar nada, por lo menos de momento. Pues más o menos el cortado saldría a 1,30, el café con leche 1,50... Una cosita más o menos así, y el solo creo que también es 1,30.
Bueno, y no es el único problema con el que se topan muchos hosteleros, porque según el café que vendas te hacen comprar un número determinado de paquetes a la semana. Esto nos lo contaba Raquel, dueña del bar Gerardón Zaragoza.
Nos ha subido el café y si no gastamos más de 3 paquetes de café a la semana, nos cobran una cuota de 30 euros mensuales por el mantenimiento de la cafetera. O sea que nos obligan a comprar 12 kilos de café al mes. O eso, o si compras menos de 12 kilos, te hacen pagar 30 euros al mes por el mantenimiento de la cafetera, por si acaso se atascase o lo que fuese. O sea que sí, ha subido el café y te obligan. O te hacen entender que sí, como gratis el mantenimiento, pero obligándote a coger más café.
Bueno, pues, es negocio al final.
Es negocio, sí, pero yo desconocía todo esto que nos ha contado esta mujer. Bueno, como decíamos, dos países, Brasil y Colombia, son los grandes productores de café en el mundo, pero aquí en España hay un lugar en el que se sigue también cultivando. Desde hace concretamente más de 200 años, el Valle de Agaete, en Gran Canaria. En su caso, el clima es el idóneo y por eso es la única zona de España y casi de Europa donde se cultiva. Es además un café de muchísima calidad. Víctor Lugo es el gerente de los Berrazales.
Nosotros ya realmente ya el café ya lo vendíamos caro. Verdad que hay botellas de vino de 1 euro y hay botellas de vino de 80 o 100 euros. ¿Cuál es la diferencia de una a la otra? Pues que la de 1 euro pasó la vendimiadora, cogió todas las uvas, racimos, hojas, nidos, paros, pues metió todo para adentro. Y en la de 100 euros pues fueron seleccionando racimo por racimo. Pues lo mismo estamos haciendo nosotros con el café, intentando sacar un café gourmet, un café delicatessen, que toda la trazabilidad sea correcta para que el resultado final sea una taza de mucha calidad.
Bueno, al final es un café de turismo, ¿no? Como ellos dicen, un café de mucha calidad, que es un reclamo, pues, para muchos visitantes de Gran Canaria.
Mira, yo siempre pongo un ejemplo, que nosotros estamos vendiendo nuestro café a más de 40 países, pero no pagamos ni transporte, ni DUA, ni aduana, porque lo estamos relacionando mucho con el tema turismo. Nosotros, nuestras fincas, nos visitan unas 80.000 personas al año y lo vendemos directamente todo a las personas que nos visitan. Lo que estamos intentando poner en valor nuestros productos, pero también nuestro destino.
Bueno, pues este es el café español, muy, muy escaso, pero bueno.
Bueno, buenísimo, un café de muchísima calidad. Y atentos los cafeteros, que como estamos contando, en solo un año el café ha incrementado su precio en un 102%, una subida que a muchos ya le está quitando el sueño. Vamos a hablar a continuación de las sanciones económicas que se han impuesto a Rusia tras su invasión en Ucrania y también a sus oligarcas y que empiezan a tener ya efectos en nuestro país. Hoy han quedado inmovilizados dos yates propiedad de grandes fortunas rusas. Bueno, dos yates cualquiera no, ¿eh? Dos megayates con varias plantas, cada uno son espectaculares. Uno de ellos en Barcelona, se llama Valery, es propiedad del oligarca ruso y fabricante de armas Sergei Chemezov. Vamos a irnos hasta el puerto de Barcelona para descubrir en qué situación se encuentra, dónde está ahora mismo este yate. Yolanda Canales, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues el barco se encuentra en los astilleros de la empresa MB92, que se encarga de la reparación y mantenimiento de superyates como el Valery, que cuenta con 85 metros de eslora y tiene un valor de mercado de unos 140 millones de euros, aunque nos hemos enterado que está a la venta, el precio inicial a partir de 89 millones de dólares. ¿Y cómo es el Valery? Pues cuenta con 6 pisos y en la zona en la que estamos, porque no nos dejan acceder a las instalaciones, podemos intuir la piscina y el helipuerto, aunque también sabemos que hay una zona de bar y también jacuzzi. Tiene capacidad para 17 invitados. ¿Y qué más os podemos contar? Pues la decoración interior, aunque en este caso obviamente nos hemos tenido que limitar a verla por fotos. Y no sé si definirla como una decoración rusa, ¿no? Que quizás se nos viene a la cabeza como algo recargado, con moquetas, dorado, muchos muebles y con cortinas clásicas, por así decirlo.
Bueno, moquetas, pues eso, cortinas clásicas, mucho dorado, pues me imagino que todo ostentación, desde luego, en este yate, o como decíamos antes, en este megayate de superlujo. Gracias, Yolanda. Y como te decía, no solamente se ha inmovilizado un yate allí, en la ciudad condal, en Barcelona, también la Capitanía Marítima de Palma ha ordenado seguir la misma operación con el yate Lady Anastasia, que se encuentra en Poradriano, una embarcación que es propiedad del oligarca ruso Alexander Mijev, que se dedica a la fabricación de armas. Un barco, por cierto, que recientemente ha sido noticia porque el pasado 26 de febrero, un miembro de la tripulación de origen ucraniano intentó hundirlo. Vamos hasta Palma, Cristina Requena, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues el Lady Anastasia es un superyate de 47 metros de eslora que tiene 21 años de antigüedad. Fue construido por unos astilleros de Nueva Zelanda en 2001, aunque en 2010 fue totalmente renovado. Tiene 3 cubiertas con acabados de madera de teca y casco de aluminio. En su interior todo es lujo. Fue diseñado para alojar cómodamente a 10 invitados en 5 suites, además de alojar a una tripulación de 9 personas. El buque cuenta también con jacuzzi. Alcanza una velocidad máxima de 23 nudos, con una autonomía de casi 4.000 millas náuticas y cuenta con unos tanques que le permiten además acumular hasta 10.000 litros de agua dulce. Hoy el nombre del yate aparece tapado para evitar más ataques y desde la pasada madrugada tiene el puente de mando precintado y un guardia de seguridad vigila el acceso a la nave.
Gracias, Cristina. Pues el Valery y el Lady Anastasia, dos megayates de oligarcas rusos inmovilizados por las autoridades portuarias españolas, son los primeros bienes de lujo sobre los que el gobierno español ha empezado a imponer las sanciones pactadas con Bruselas y Estados Unidos. Bueno, sin duda es uno de los temas de conversación del día. La calima que está afectando a buena parte de la península, a muchísimas comunidades autónomas. Sí es verdad que es un fenómeno frecuente en Canarias, donde, bueno, pues a nadie le sorprende amanecer con calima y que dure además bastantes días. Me decía hace poquito un amigo canario, hace unos días, que lo que está pasando es que la calima, las últimas calimas, están siendo muy, muy intensas. Y ahora el fenómeno también es que se ha ido, gracias a los vientos de esa borrasca Celia que nos acompaña desde este pasado domingo, pues los vientos han ido empujando esa calima hacia la península y resulta que los que hemos amanecido con ese polvo en suspensión que nos deja ese ambiente tan naranja, tan rojizo, pues somos la Comunidad de Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, también País Vasco, Cantabria, ha llegado hasta Asturias. Son poquitas comunidades autónomas las que se han librado de esta calima, un fenómeno que la verdad no habíamos visto de manera tan generalizada desde hace décadas. Sobre esto te estamos preguntando hoy. ¿Hay calima en el lugar en el que vives? ¿Recordabas algo parecido? ¿Qué has pensado esta mañana cuando has levantado la persiana y te has encontrado con este panorama? ¿Cómo has encontrado tu coche? Pues queremos conocer tu experiencia. Nos puedes dejar tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía Cope, 637-230000. 637-230000.
Escuchas Mediodía Cope
con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Bien que ha sido vicepresidente del gobierno, ministro de Economía, director.
Es Rodrigo Rato.
Y dicen algunos, lo peor está por venir. Rusia y Ucrania alimentan a medio planeta, pero particularmente...
Eso nos lleva a una situación de colapso.
Va a haber escasez de alimentos, primero por la guerra y después por las relaciones que van a ir a peor claramente con Rusia.
Bueno, pues la responsable jurídica de la Cámara de Comercio Hispano-Rusa en España. España es Ana Sergueva, la que saludo.
España es una marca muy reconocible en Rusia, en aceite de oliva, en vinos, productos sanitarios.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Ana tiene su seguro de hogar con Verti porque al pagar solo 93 euros ahorra dinero para decorar su casa.
Con lo que me he ahorrado me he llevado la mesa a Gronholm.
Pero Ana también ahorra tiempo al poder preguntar por WhatsApp por el estado de su parte.
Pues mañana vienen. A ver, ¿dónde va el tornillo Sprungen?
Con Verti ahorra tiempo, ahorra dinero. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Ah, por fin el invierno queda atrás. Se alargan los días y con un poco de cariño, tu espacio verde volverá a florecer. Todo se ve más bonito en primavera.
Ponte a ello. En Bricor tienes todo lo que necesitas para cuidar jardines y terrazas. Herramientas, césped artificial, sistemas de riego, con buenos precios y la financiación del Corte Inglés. El cariño ya lo pones tú.
Y tienes mucho más en tiendas Bricor o en elcorteinglés.es/Bricor.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 30 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
El amor respira, respira.
Bueno, ¿qué has pensado cuando has amanecido esta mañana y te has encontrado con ese panorama? No sé si calificarlo rojizo, naranja, marrón. El día martes bastante marrón, ¿verdad? El que tenemos en muchísimos puntos de la península, donde nos está afectando esa calima que, como decíamos, pues hace tan solo un instante, es un fenómeno en el que están, al que están muy acostumbrados en Canarias, que han vivido además recientemente, han tenido una calima tremenda, muy intensa, pero que aquí, sin embargo, en la península, pues no habíamos visto así, al menos de una forma tan generalizada desde hace décadas, que afectase a tantísimas comunidades autónomas. Madrid, bueno, hoy es un día en el que apenas hay visibilidad, es que está todo con esas partículas en suspensión que te impiden además ver más allá de unos cuantos metros, ¿no? Pero no solamente es la Comunidad de Madrid, es que también es Extremadura, es que es Castilla-La Mancha, es que es Castilla y León, es que ha llegado hasta Asturias, hasta Cantabria, el País Vasco. En fin, que España se tiñe de naranja por la calima, por esas partículas en suspensión procedentes del norte de África que han traído los vientos de la borrasca Celia, que entraba este pasado domingo en nuestro país. Así nos lo ha contado en COPE Jorge Ducina, que es el catedrático de climatología de la Universidad de Alicante.
Yo no conocía una invasión de aire sahariano, de polvo sahariano, en la cantidad que se está produciendo y con la duración.
Una calima que ha provocado que la calidad del aire, pues, sea en algunos puntos de España extremadamente desfavorable. Mal día para hacer deporte al aire libre. Si tienes pensado salir a correr, déjalo. Te iba a decir para mañana, pero casi mejor para pasado mañana, porque mañana también va a continuar la calima. Y mal día también, pues, para estar al aire libre sin la mascarilla. Mira, ahora que nos quejamos tanto de la mascarilla, veis cómo en algunos casos pues viene bien. En el día de hoy, desde luego, nos viene muy bien llevarla también puesta en el exterior. Este fenómeno se ha ido extendiendo hasta llegar al centro y al noroeste peninsular, y además el hecho de juntarse con una borrasca pues ha tenido unas consecuencias muy particulares.
Bueno, todo tiene que ver también con esa borrasca Celia que se ha formado en las últimas horas en el Golfo de Cádiz y que está arrastrando por el lado oriental de esa borrasca, arrastra vientos desde el propio desierto del Sahara hasta Europa, ¿no? Y bueno, pues está coincidiendo, ya digo, pues con una cantidad de polvo en suspensión enorme.
Pues este temporal ha traído precipitaciones que, debido a los efectos también de la calima, pues nos ha dejado en algunos puntos también de la península en las últimas horas una lluvia de barro. No hay más que ver cómo se encuentran algunos coches que, bueno, están completamente, vamos, como cuando de niño dejabas una notita con el dedo, limpia el coche. Bueno, pues es el día perfecto, desde luego, para hacer eso en muchísimos vehículos que estaban aparcados en la calle y que han quedado completamente cubiertos de barro. Está sorprendiendo a muchísimas personas. Bueno, como te digo, coches, calles, aceras, balcones totalmente cubiertos también de polvo. Parece que los efectos de esta calima van a durar al menos hasta mañana miércoles.
Llevamos ya prácticamente 36 horas y los pronósticos nos dicen que hasta mañana miércoles, al menos de forma intensa, va a estar ese polvo sobre la atmósfera, ¿no?
Bueno, pues hasta mañana miércoles van a durar los efectos de la calima. Lo peor, por cierto, se espera esta tarde, así que lo que te decía hace un momento, muchísimo cuidado si estás al aire libre, nada de hacer deporte, nada de irte a correr o de hacer cualquier otro deporte, a jugar al pádel o lo que sea al aire libre, y cuando vayas por la calle, cuando estés en el exterior, pues te va a ayudar muchísimo llevar la mascarilla puesta, porque ¿qué efectos puede tener este fenómeno, esta calima, en nuestra salud? ¿Cómo nos puede afectar? ¿Qué debemos hacer para protegernos? Pues es lo que le vamos a preguntar a continuación a José Miguel Rodríguez González Moro, que es el jefe de servicio de neumonía del Hospital Universitario Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares. Doctor, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Por allí, por Alcalá de Henares, también todo cubierto por la calima, ¿no?
Tremendo, tremendo. Te escuchaba cuando comentabas que cómo se han encontrado ustedes los coches esta mañana al levantarse. Yo pensaba, ¿cómo nos vamos a encontrar nuestras vías respiratorias esta noche al acostarnos? Pues creo que la similitud es obvia, pues igual que los coches, ¿no?
Yo le puedo decir, doctor, que he salido, bueno, en el trayecto de mi casa COPE, hoy he venido en transporte público, y el trayecto que he hecho a pie, cuando he entrado en la radio, yo he entrado ya tosiendo, y he estado muy poquito en la calle y llevaba la mascarilla puesta. Es decir, que esta calima, la cantidad de polvo en suspensión que hay ahora mismo en el aire, ya nos está afectando. ¿Cuáles son los efectos que nos puede causar?
Claro, esta calima se trata de partículas sólidas que son finas, que están en suspensión, que tienen un diámetro muy pequeñito, entre 2 micras y media y 10 micras, y que en las personas sanas, como somos nosotros, ya nos perjudica porque actúan como un irritante. Muchas las filtra la nariz, por eso es conveniente siempre respirar por la nariz, muchas las filtra la nariz, pero muchas llegan a la tráquea, a los bronquios, y las más pequeñitas llegan a los alveolos, y a lo largo de todo este trayecto ocasionan una irritación y una inflamación de las vías respiratorias. También las más pequeñas pasan a la sangre y pueden desencadenar fenómenos cardiovasculares. Creo que eso es un poco lo que hay que tener en cuenta. En las personas normales quedan estos fenómenos inflamatorios que no pasan de una molestia si la exposición dura poco tiempo. Pero en las personas que padecen enfermedades como la EPOC...
O asma, por ejemplo, también me imagino, ¿no?
El asma, o las bronquitis, o enfermedades cardiovasculares, el riesgo es mucho mayor y se puede precipitar una agudización o un empeoramiento repentino de la enfermedad.
Por tanto, doctor, en un día como hoy, con esta calima de la que estamos hablando, generalizada en tantísimas comunidades autónomas, en tantísimos puntos de nuestro país, ¿cuál sería la recomendación? Me imagino que las personas que tengan problemas respiratorios, incluso quedarse en casa.
Sí, yo resumiría un poco las recomendaciones en no salir, y si hay que salir, siempre una protección. Ahora estamos acostumbrados a las mascarillas, las FP2, dan una buena protección frente a estas pequeñas partículas. Por supuesto, no hacer ejercicio al aire libre, si se hace siempre en un en un gimnasio o en un pabellón de deportes. Cerrar las ventanas, hoy no es día de ventilar las casas, hoy no se ventilan las casas. Una muy buena ingesta de agua, porque estas partículas también secan mucho las vías respiratorias y esa sequedad es la causante de la irritación. Y yo añadiría también una medida muy útil, que es activar la recirculación de los coches para evitar tomar el aire externo sí. que nos entra al habitáculo del coche. Hay que abrir de vez en cuando también por el tema de ventilar el interior del coche, pero sí, activar la famosa C, que muchas veces no sabemos para qué sirve y que se usa sobre todo en verano para enfriar antes el coche con el aire acondicionado.
Pues ahora también
es el momento para activarla y evitar que nos esté entrando todo ese polvo. Y por supuesto, siempre todos los filtros del coche, llevarlos con mucho cuidado.
Pues apuntamos, doctor, todas estas recomendaciones. Doctor Rodríguez González Moro, gracias por estar con nosotros en Mediodía. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues se cumplen ya 20 días de guerra en Ucrania y los ataques se ceban especialmente contra Kiev, donde en apenas unas horas, a las 8 de esta tarde, se impone un nuevo toque de queda que va a durar al menos 35 horas. Junto a Kharkov y Sumy son las ciudades más golpeadas por las fuerzas rusas. Hoy está... Es el sonido de la sirena y del posterior bombardeo que se ha registrado, uno de ellos, esta noche en la capital, en Kiev. Hoy está previsto que rusos y ucranianos se sienten de nuevo a negociar. Y también un gesto a tener en cuenta, el viaje hasta la capital de Ucrania de los primeros ministros de Polonia, República Checa y Eslovaquia, que quieren mostrar al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky todo su apoyo, entrando en una ciudad completamente asediada y bombardeada. Allí en Kiev vive Kira Rudik, es diputada del Partido Liberal Proeuropeo. Ha decidido cambiar la política por las armas y no ha dudado en entrenar para defender a su país, como le ha contado esta mañana a Carlos Herrera.
¿Sabes? Yo nunca había ni empuñado ni tenido un arma. Pero en el primer día de la guerra, después de tener mi arma, volví a casa. Y cuando llegué, vi a todo mi equipo. Y me estaban mirando y preguntándose qué hacer. Y entonces decidí que, como su líder, tenía que ser un ejemplo y enseñarles cómo íbamos a luchar.
Otra de las consecuencias de la guerra en Ucrania es el imparable incremento de los precios. En el informe COPE de hoy analizamos cómo se han disparado, sobre todo, los productos más básicos. Suben especialmente los cereales, el maíz más de un 5%, también los aceites vegetales como el de palma, soja o girasol. Significativo este último, además de los cereales, ya que Ucrania es el gran productor y exportador de estos productos en toda Europa. Aquí en España, el gobierno ya planea medidas fiscales para hacer frente al encarecimiento de la energía. Unas medidas de las que, eso sí, todavía no conocemos la letra pequeña, los detalles, saldremos de dudas el 29 de marzo, y que en todo caso, lo único que sabemos por el momento, esas medidas serán puntuales y también limitadas. Y Mercadona acaba de presentar resultados, la cadena de supermercados cerró 2021 con un beneficio neto de 680 millones de euros, después de que las ventas crecieran hasta los 25.517 millones. El presidente de Mercadona, Juan Roch, ha lanzado un mensaje tranquilizador y ha pedido a los clientes que no hagan acopio de los productos por miedo a un posible desabastecimiento por la guerra de Ucrania. La compañía espera incrementar su plantilla en 1.100 personas a lo largo de este año.
Y hemos creado 1.000 puestos de trabajo, ¿no? El orgullo de los 96.000 además nos lo están demostrando, ¿no?
Pues en estos 20 días de guerra que llevamos ya en Ucrania, estamos viendo cómo muchísimas personas quieren alistarse al ejército de este país, no solamente ucranianos, también gente que llega de otros lugares del mundo. Son, pues eso, la mayoría son ucranianos que viven en España y que regresan a su país para defenderlo, pero también personas de diferentes nacionalidades que acuden para ayudar al pueblo ucraniano. Miles de voluntarios extranjeros, concretamente 16.000. según el presidente del país, Volodymyr Zelensky, han solicitado ya unirse al ejército de Ucrania desde el comienzo de esta guerra el pasado 24 de febrero. Por parte de Rusia, su presidente, Vladimir Putin, apuntaba a un número similar de voluntarios procedentes, en este caso de Oriente Próximo, que se quieren unir a las filas rusas para enfrentarse al ejército y a las milicias ucranianas. Y la pregunta que nos hacemos hoy es: ¿es tan fácil alistarse a un ejército así como así? ¿Cualquier ciudadano puede hacerlo? Bueno, pues en el marco jurídico español no está prohibido que una persona determinada se una a un ejército de un país diferente al suyo. Eso sí, cuando una persona toma esta decisión, debe ir por su cuenta y riesgo. Es decir, esa persona asume totalmente las responsabilidades y todo lo que pueda pasar. El problema entonces, según apuntan muchos expertos, es que existe el riesgo de que esa persona pase a ser calificado como mercenario, es decir, que se considere que lucha a cambio de dinero o de un favor y sin motivaciones ideológicas. Y esta figura está condenada por Naciones Unidas. Otra variable para el análisis es: ¿qué pasa una vez terminada la guerra? ¿Puede haber consecuencias legales para estos voluntarios que se han alistado allí, a un ejército concreto? Bueno, pues sí, podría haberlas si se cometen delitos en ese país. Es algo que recoge el derecho internacional. Y si vamos a nuestro ordenamiento jurídico, tenemos que fijarnos en la Ley Orgánica 1/2014, que recoge que en el caso de genocidio contra otras personas, la justicia española sí puede tomar medidas legales, pero solamente si se hace contra un español o contra un extranjero que resida normalmente en España. Para poner un ejemplo más sencillo, en España no se podría enjuiciar a Putin porque no es ciudadano español ni reside en nuestro país, a pesar de la guerra que ha provocado. Pero los voluntarios españoles que cometan algún tipo de crímenes de guerra sí que podrían ser enjuiciados en España. Y voy un pasito más. Esta condena puede castigarse hasta con una pena de prisión permanente revisable. Y por último, ¿qué pasa si la persona que desea alistarse en el ejército ucraniano es militar o policía? Pues aquí la cosa ya es diferente. No lo puede hacer si se encuentra en activo, es decir, trabajando, porque no pueden ejercer ninguna otra profesión a la vez, ni en nuestro país ni fuera de él. El único caso en el que sí podría es si ha terminado la carrera militar o de policía y en ese momento ya no está trabajando. Este martes la luz, la verdad que nos da un pequeñito respiro. El precio medio del megavatio hora se sitúa por cuarto día consecutivo en torno a los 250 euros. De hecho, baja un 0,81% con respecto a ayer y ya está en 249, un coste similar al de antes de comenzar la invasión de Ucrania. Sin embargo, todas las previsiones pues indican que este marzo va a ser el mes más caro de la historia, con la luz rondando los 337 euros de media, 100 euros más que en el último mes de diciembre, unos precios pues que preocupan a todas las familias y también preocupan en los conventos y en los monasterios. Los religiosos y las religiosas que tienen sus hornos y obradores funcionando en estas épocas del año, pues tienen que estar muy pendientes de las facturas de la luz, del gas, de las materias primas, sobre todo el aceite, tanto el de girasol, que se produce principalmente allí en Ucrania, como el de oliva, cuyo precio también está subiendo debido a la sequía. María Lamarca, de la Fundación de Clausura, nos explica los motivos por los que, a pesar del aumento de los costes, las religiosas siguen vendiendo sus productos a precios similares.
Los costes de los productos de monasterio están mal calculados. Calculan el precio de la materia prima, pero cobran muy poco de mano de obra. Entonces las religiosas les da como apuro subir los precios porque se vuelven menos competitivas. Pero claro, es de una calidad extraordinaria.
Pues la crisis que viven en las comunidades se resume, primero, en la falta de vocaciones, también la despoblación de las zonas en las que se encuentran, y además hay que sumar también esta crisis económica derivada de la pandemia. Todos estos factores hacen que su labor del día a día se complique y estén pasando pues muchas calamidades, en muchos casos, a la hora de conservar y reformar los conventos y los monasterios en los que viven. Por eso la marca asegura que las monjas deben actualizar los precios más tarde o más temprano si quieren hacer frente a esta situación con garantías.
Yo no he detectado todavía ningún cambio de precio, pero sí lo he hablado con ellas, que tienen que revisar precios, porque sus costes van a ser mayores. Si antes de la subida ya no es rentable, pues imagínate ahora. Y si además sus producciones implican mucho gasto energético, sus productos se ven muy encarecidos en el coste.
Este es el caso, por ejemplo, de las monjas benedictinas de la localidad de Sagún, un pequeño municipio de León de poco más de 2.000 habitantes. El monasterio en el que se encuentran ha tenido varias reformas en los últimos 3 años. La última de ellas, la del albergue que regentan, que se vino abajo y del que dependen además económicamente. Hoy están de enhorabuena porque justo acaban de reabrirlo después de unos cuantos meses de obras. La abadesa de ese monasterio de la Santa Cruz es Sor María Anunciación Ríos. Sor María, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, cuéntenos cuántas hermanas son en su comunidad y cómo sufragan ahora mismo sus gastos, cómo se mantienen.
Pues mire, somos 7 hermanas, de las cuales 3 tienen una pensión de 600 y pico euros, y el resto pues hay que pagar la seguridad social. Luego, como usted decía, pues hemos tenido 3 obras en 3 años consecutivos, y la del albergue de este año, que no lo esperábamos.
Eso ha sido un gasto imprevisto, ¿no? Lo que pasó en el albergue.
Ha sido un gasto imprevisto y lo tenemos abierto, pero aún no hemos pagado. Los obreros, tengo que decir que han sido extraordinariamente comprensivos con nosotras, porque nos han dicho esperar a ver si podéis tener algo de dinero para podernos pagar.
O sea que se han portado muy bien, hermana.
Muy bien, sí, muy bien, muy bien.
Claro, y lo que estamos diciendo a todo esto, pues hay que sumar las facturas, que estas nos afectan a todos, y en este momento facturas importantes de luz también y del gas.
Pues sí, mire, las facturas de la luz, le puedo decir las cifras si quiere. 1964,21 en el mes de diciembre, que trabajamos algo más y vendimos algo más de dulce, porque enero y febrero no hemos vendido nada, pero la factura de la luz ha subido 1878,33 en enero y 1852,87 en febrero, y eso que no hemos tenido ventas.
Veo que lleva todo bien anotado, ¿eh? Bien hecho, bien anotados todos los gastos, porque es importante además con todo lo que está pasando, ¿no? Con estas subidas tan, tan importantes que estamos teniendo todos. ¿Y los precios de las materias primas se han encarecido también? ¿Lo están notando?
Pues mire, hemos comprado, precisamente hoy han venido, hemos comprado más, nos lo han dejado como anteriormente lo habíamos comprado. Pero sí, las materias primas nos han dicho que van a encarecer mucho, sobre todo la harina, el coco, que no pensábamos que el coco también iba a afectar, la mantequilla también, y bueno, pues lo que decían, no tenemos en cuenta nuestro trabajo. Más o menos calculamos los precios de la materia prima y no queremos subirlo mucho por el miedo de si no lo vamos a vender.
Claro, pero al final pues lo estamos hablando con muchísimos negocios estos días, en los que estamos hablando con todo tipo de comercios, ¿no? Que no quieren subir los precios a los clientes, a los consumidores, pero al final es que no va a quedar otra más que repercutir pues todas estas subidas en el precio final al consumidor.
Ya, eso es lo que tenemos un poco de miedo, ¿eh?
¿Qué es lo que hacen concretamente en su convento, hermana?
Pues mire, hacemos amarguillos, pastas de té variadas, hojaldres leoneses, que llevan una mantequilla especial, poquitos, almendras garrapiñadas y no sé si alguno más me dejo de los productos. También hacemos cosmética. Precisamente comenzamos en el 2020 porque no vendíamos pues prácticamente nada, nos veíamos mal para pagar la seguridad social de las monjas, y entonces habíamos empezado esta obra, pero bueno, teníamos otra obra, la calefacción de la iglesia, que no podíamos ir porque teníamos mucho frío y teníamos que celebrar la Eucaristía pues en un recibidor.
Ya bueno, el año pasado sí tuvieron por allí la exposición de las edades del hombre. ¿Pasaron muchos visitantes por la tienda de su monasterio?
Pues sí, esto nos ha venido muy bien para dar a conocer nuestros productos, tanto de repostería como de cosmética. La gente igual venía, compraba algo y lo llevaba a sus familiares o a sus amistades, y luego pues por la tienda online que la pusimos también en 2020, pues nos pedían productos que habían probado por medio de algún familiar o algún amigo.
Pues acabamos de hablar con Sor María Anunciación Ríos, que es la abadesa del Monasterio de la Santa Cruz. Gracias, hermana, por estar con nosotros en mediodía. Que vaya todo lo mejor posible, ¿eh? A ver si todo se controla un poco y al final pues no hace falta repercutir en el precio de los productos, pues todas estas subidas que tanto nos están afectando. Gracias, ánimo y suerte.
Muchísimas gracias a ustedes.
1:44 de la tarde, llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre el líder de la Iglesia greco-católica. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Desde que comenzó la invasión de Ucrania hace ya 20 días, el arzobispo Sviatoslav Shevchuk, cabeza de la Iglesia greco-católica, graba cada día en vídeo un mensaje para su pueblo desde su catedral en Kiev. Me ha impresionado especialmente uno de esos mensajes, en el que afirma que en la guerra siempre se humilla la dignidad del ser humano. Y se pregunta qué pueden oponer los cristianos a este desprecio durante la guerra actualmente en curso. La respuesta del arzobispo Shevchuk es lapidaria. En primer lugar, hoy debemos realizar las obras de misericordia. La misericordia, dijo de forma tajante San Juan Pablo II, es el límite que Dios impone al mal. Y esto es un gran misterio, especialmente cuando escuchamos el fragor en el campo de batalla. Y el arzobispo se fijaba en una cuestión que puede parecer menor en medio de la tragedia. Para la Iglesia, el entierro de los muertos es una de las formas de misericordia hacia el prójimo, pero curiosamente, dice, los invasores rusos no respetan los cuerpos de sus propios caídos. A pesar de que nuestros voluntarios, la gente buena, le gustaría devolver los cuerpos de los rusos fallecidos, no quieren llevárselos y darles un entierro adecuado. Shevchuk habla con el corazón destrozado de las fosas comunes en Mariúpol, donde miles de personas son enterradas sin oración y sin respeto cristiano. Es muy importante para nosotros mostrar nuestro respeto por los cuerpos de los muertos, tanto militares como civiles. Y por eso ha pedido a todos sus sacerdotes que celebren misas de sufragio por todos los que han muerto durante esta guerra inhumana. Así mostramos nuestra misericordia hacia los cuerpos de los difuntos, para defender al hombre, la dignidad humana. Sí, la misericordia es el último y más formidable dique frente al mal.
Es sin duda uno de los temas de conversación del día, la calima que está afectando a buena parte de la península, un fenómeno que no habíamos visto de manera tan generalizada pues desde hace décadas. Sobre esto te estamos preguntando hoy, ¿hay calima en el lugar en el que vives? ¿Recordabas algo parecido? ¿Qué has pensado cuando has levantado hoy la persiana y te has encontrado con este ambiente, con este panorama? ¿Cómo has encontrado, por cierto, tu coche o tu balcón? Pues queremos conocer tu opinión, queremos conocer tu experiencia, nos puedes dejar tu notita de voz a través del 637-230000. Nos han llegado ya las primeras.
Pues aquí en Zamora el cielo está oscuro y los coches están todos llenos de barro.
Pues el cielo está de un color terroso claro y yo tengo una terraza muy grande y está seca, pero está como con tierra.
Y esta mañana han amanecido las calles y los coches con un manto de barro por encima. Acabo de pasar por un centro de salud y estaban limpiando todo el entorno con mangueras.
Pues sí, aquí el coche ha amanecido cubierto como de barro. Bueno, le hemos dado un manguerazo y le hemos dejado algo.
Pues mira, esto mismo es lo que ha hecho Marcos de Madrid. Nos ha contado que a primera hora ha tenido que lavar su coche porque estaba pues perdido. Dice que por suerte con un simple manguerazo lo ha podido solucionar. Y José Miguel de Granada nos cuenta que hoy ha amanecido con el cielo naranja y que nota que cuesta mucho más respirar. Bueno, son algunos de los mensajes y notas de voz que nos habéis dejado en el 637-230000. Si quieres, pues nada, nos dejas tu nota de voz a través de ese WhatsApp de Mediodía COPE quédate, porque enseguida escuchamos muchas más opiniones aquí en Mediodía Ahora, tu COPE más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @MediodíaCope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE, o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Ojalá esto fueran los bomberos yendo a rescatar a alguien encerrado en un ascensor. Por desgracia, son las sirenas que en Ucrania avisan de los bombardeos que han causado el desplazamiento de millones de personas, la mayoría mujeres y niños. Envía ayuda de emergencia con ACNUR en ayudaucrania.com. ACNUR.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
Claro, y cubren todas las puertas y ventanas. Así que tranquilo, su despacho y todas las cosas que le importan también están protegidas. Si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
¿Quieres primavera lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
En los últimos años hemos visto Madrid cubierto de nieve por culpa de Filomena, totalmente vacío a causa del confinamiento, y cuando creíamos que ya lo habíamos visto todo, llega esta densa calima que ha cubierto de naranja toda la comunidad. Los médicos advierten que no es peligroso para la salud, pero sí muy molesto, como nos ha contado a COPE el doctor Germán Peces Barba.
Va a producir irritación de ojos, mucosa nasal, estornudos, lagrimeo. Es una situación que para los sanos es molesta y no va a tener trascendencia en general, porque se trata de unas horas, pero estas horas puede desencadenar una recaída en el enfermo crónico.
Por eso este experto aconseja precisamente a los pacientes crónicos que extremen las precauciones independientemente de su edad.
Fundamentalmente pacientes con asma, con bronquitis crónica, EPOC, enfisema, pues pueden desencadenar una reacción inflamatoria y una agudización de la enfermedad. Deben evitar esta exposición, y si no pueden evitarla, que salgan con la mascarilla FFP2 o P3, pero no la higiénica o quirúrgica.
La previsión es que esta densa calima siga hasta mañana y remita el jueves. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te vamos a contar más cosas que te interesan. Antes, como siempre, nos vamos a la Dirección General de Tráfico. Jaime Orejón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora pendientes de un accidente de entrada por la A5 en Alcorcón, y en cuanto a las dificultades por paros del sector de transporte en la M40 en Vallecas y Vicálvaro sentido A2. Además, especial precaución por lluvia, viento y polvo suspendido en gran parte de la comunidad, por lo que les pedimos mucha precaución al volante.
Gracias, Jaime. Vivimos un momento donde todo está por las nubes, por lo que la ansiada recuperación económica pospandemia se está haciendo de rogar para más de un bolsillo. Por eso, cada vez más gente recurre a empresas que les ayudan a hacer frente a sus deudas. Una de ellas es Deudafix, cuyos expertos analizan cada caso en particular para darnos y darte la mejor solución posible. Sandra López Montero es directora del Departamento de Asesoría de Deudafix. Sandra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica. Encantada de estar con vosotros.
Igualmente. Sandra, cuéntanos un poco más sobre cómo poder salir de las deudas que tanto están asfixiando a tanta gente.
Bueno, pues la verdad es que las deudas son para muchas personas como una gran mochila que tenemos que cargar a nuestras espaldas, y al no poder hacer frente a las mismas nos encontramos con que los acreedores empiezan a llamar y hacen llamadas incesantes para poderla recobrar en muchas ocasiones sin ni siquiera atender a ninguna razón y sin dejarnos pagarlas en cuotas que resulten más cómodas. La verdad es que ese es el día a día de muchas personas que nos llaman y desde DeudaFix logramos, mediante un proceso legal, no solo reducir las deudas, sino además poderlas pagar en cuotas más asequibles o incluso la cancelación de las mismas. Entiendo que la gran pregunta es ¿cómo hacemos esto, no? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es un estudio gratuito para ver la opción que mejor se adapta a la situación de quien nos llama. Y según el resultado del estudio, iniciamos un proceso en el que iremos de la mano y explicaremos cada paso de una manera clara y transparente. Aquellos que nos están escuchando y que debido a cualquier situación se encuentran pues actualmente con un problema de deuda, sí que me gustaría trasladarles la tranquilidad y recomendarles que se pongan en contacto con nosotros como despachos para por lo menos hallar su mejor solución y por fin volver a vivir sin deudas.
Desde luego, ahora vamos a dar el número de teléfono y donde pueden ponerse todos los oyentes en contacto con vosotros, pero efectivamente es que en los tiempos que estamos viviendo, Sandra, este término de deudor ya lamentablemente empieza a ser más habitual.
Pues sí, como bien has dicho, en los tiempos actuales y sobre todo después de la gran crisis de la pandemia de COVID, ahora con la subida drástica del precio pues derivada del horroroso conflicto que estamos sufriendo y que está sufriendo efectivamente Ucrania contra Rusia, es cierto que algunas personas que estaban pues pagando como podían sus deudas han tenido que tomar la decisión de o comer o pagar a sus acreedores. Y desde luego es algo terrible lo que está pasando y en DeudaFix ya tenemos a muchas personas que nos llaman por lo menos para parar esta situación, para poner una solución. Y buscan pues esa solución un poco con anhelo, ¿no? Sin embargo, el término de deudor todavía está un poco en la sombra, aunque cada día más y más personas necesitan realmente esa ayuda. Uh-huh. Es importante que quienes se encuentren en esta situación pongan una solución antes de que esta gran bola de nieve de deudas resulte insostenible y les acabe repercutiendo en su salud. Porque, sinceramente, Mónica, considero que la salud es lo más importante. Y existiendo una ley en España que garantiza una segunda oportunidad financiera a quienes se someten a ella, ¿por qué no poner fin a las deudas?
Claro que sí. Pues vamos a dar esa solución a todos los oyentes. ¿Dónde podemos encontraros? ¿Dónde está DeudaFix?
Mira, pueden solicitar información en nuestra página www.deudafix.es o llamarnos al 91-005-3393 y estaremos encantados de poderles ayudar.
Pues muchas gracias, Sandra López Montero, directora del Departamento de Asesoría de DeudaFix. Hasta otro día, Sandra.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Descubre La sombra de Julio César, la gran novela sobre el inicio de la leyenda. Llega Andrea Frediani con más de 1 millón de lectores. La sombra de Julio César, publicado por Espasa.
¡Vendido, vendido, vendido! Tengo la solución para vender tu casa y seguir viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60. 658-60-60-60.
Antonio Díaz, el mago pop, llega a Madrid en su camino a Broadway. Prepárate para ver cosas increíbles. Única temporada del ilusionista más taquillero del mundo en el Teatro Apolo de Madrid antes de la gira internacional. No te lo pierdas. Entradas a la venta en elmagopop.com.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Nos acompaña el doctor Félix González, que se acaba de incorporar a las clínicas madrileñas Miranza, el grupo líder en excelencia oftalmológica con más de una treintena de centros en España. El doctor González, como oftalmólogo especialista en córnea, catarata y cirugía refractiva, cuenta con una larga y sólida trayectoria y llega a Miranza para apoyar al prestigioso doctor Francisco Poyales. Doctor González, bienvenido y enhorabuena por este nuevo proyecto profesional. Vamos a hablar precisamente de la cirugía refractiva en pacientes no presbitas, del láser o lentes. ¿Cuándo hay que decantarse por una u otra opción?
La cirugía de los defectos refractivos en pacientes que todavía no tienen vista cansada se puede afrontar como clásicamente sobre la córnea con las técnicas láser, o bien se puede afrontar con una lente intraocular. Dependiendo del estado de la córnea, del número de dioptrías del paciente, de la calidad de su superficie lagrimal, va a depender que podemos optar por una de las dos opciones.
Uh-huh. ¿Y cuáles son los avances en lentes intraoculares?
Dentro de las lentes intraoculares ahora hay muchas lentes que están desarrollando en el mundo de la presbicia. Ahora mismo ya tenemos asentadas las lentes difractivas para que proporcionen una trifocalidad, es decir, las tres distancias para la vista cansada, y hay otras lentes que ahora están cogiendo mucho peso, que son las lentes que llamamos de foco extendido, E2 en el término en anglosajón, que nos permiten también obtener buenas visiones en lejos, en intermedia, un poquito peores en cerca, pero que tienen menos fenómenos dispotópsicos.
Pues muchas gracias, doctor González. Hasta otro día.
Un placer, gracias.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y te recuerdo que hoy tenemos una cita muy importante con el fútbol, con la Champions. El Atlético de Madrid juega esta noche a las 9 en Old Trafford frente al Manchester United, el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League. En el partido de ida el resultado fue de empate a 1, así que los rojiblancos deben empatar para igualar la eliminatoria y, por supuesto, deben ganar para pasar a la siguiente ronda a cuartos y estar este próximo viernes en el sorteo. Puedes seguir el partido, este partido importante para los rojiblancos, en Tiempo de Juego de COPE desde las 8:30 de la tarde. Y recuerda tener mucho cuidado en la calle, mucha precaución por esta calima, por este polvo en suspensión, ventilar la casa lo imprescindible, no hacer ejercicio al aire libre, sobre todo las personas vulnerables, y también, por supuesto, beber abundante agua. Nosotros seguimos ahora en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Oh, yeah. I guess now it's time that you came back for good.